Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11, nos dice la Escritura: «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ubicado en el contexto de que el fin de todas las cosas se acerca, ese es el contexto, el fin de todas las cosas se acerca, nos dice Pedro que debemos ser sobrios y velar en oración, lo cual debe ser uno de los distintivos cristianos. Un cristiano se debe distinguir porque es una persona sobria. Sabe cuál es su papel y posición. No se extralimita por arriba o por abajo. Sabe cuál es su papel y posición. Y desde luego tiene una actitud constante hacia la oración. Vela en oración. Está atento a las situaciones para llevar ante el trono de la gracia cualquier situación que viene por delante de él. Pedro nos lleva a 5 conclusiones que debemos tener en cuenta en este texto que acabamos de leer. En los dos anteriores domingos vimos algunos puntos. En primer lugar, vimos la importancia de este deber al que Pedro hace mención y decíamos que coloque el amor en un lugar prominente entre las virtudes cristianas. Pero ojo que siempre el amor de la Escritura discrimina. No es el amor rosa y empalagoso de los evangelicoides. No. El amor de la Escritura discrimina. El amor es el principio que debe gobernar el cumplimiento de todo deber cristiano hacia Dios en primer lugar, es decir, sometiéndose a su palabra, y hacia los hombres que son los receptores del beneficio que la palabra de Dios pudiera otorgar. Es por eso que el resumen de la ley de Dios queda registrado bajo 2 mandamientos globales. El primero que engloba los 4 primeros, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y empieza, es el resumen que hace el Señor, diciendo: amarás a Dios sobre todas las cosas. El amor, ahí está lo primero. La segunda parte del decálogo, de los mandamientos 5 al 10, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, vemos cómo el amor queda ahí bastante enfocado, bajo los principios que establece la ley. En segundo lugar, vimos la naturaleza de este deber. Debemos entender el amor bíblico, no el amor sensiblero o buenista. Hoy todo el mundo es buenista. Luego los hechos dicen lo contrario. Pero en las palabras, empalagamiento absoluto. Pero el amor bíblico se basa en la ley y en la verdad. Todo esto es lo que estuvimos exponiendo. El amor del que habla Pedro en nuestro texto posee una connotación muy particular, porque es un amor restringido de creyentes para creyentes. Así que no es el amor de todos para todos, porque no podremos tratar igual a los que son diferentes. No podemos tratar igual a los que no son hijos de Dios que a los que son hijos de Dios. Tenemos que discriminar. Y esto es lo que nos enseña Pedro. En tercer lugar, vimos que el amor cubriría multitud de pecados. Si hay algo que salta a la vista en las enseñanzas del Nuevo Testamento, es que nos presenta un cuadro bastante realista de la vida cristiana. ¿Y qué es lo que ocurre en la vida cristiana? Antes de decirnos, Pedro, que los cristianos no tendrán problemas entre sí, porque como son cristianos, más bien no dice lo contrario. Más bien nos dice lo contrario, que vamos a tener muchos problemas. La verdadera comunión cristiana no está exenta de conflictos, no está exenta de dificultades, pero cuando el amor es el principio dominante, procuraremos cubrir el pecado de nuestros hermanos con el manto de la discreción. Es decir, tratando ese asunto de forma particular y en privado. Hoy veremos en cuarto lugar las 2 manifestaciones del cumplimiento de este deber. Hospedarse unos a otros, en primer lugar, y el segundo, dice Pedro, hacerlo sin murmuraciones. Así que esto es interesante que lo tengamos en cuenta. La próxima semana veremos la meta final que perseguimos en todo lo que hacemos como cristianos, y es que para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todo está englobado, no olvidéis. El fin de todas las cosas se acerca. Atención, es que esto es lo que debe marcar nuestro condicionante en este mundo. Y después tampoco podemos olvidar, para que en todo lo que hagamos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece el imperio sempiterno, a quien pertenece el universo completo. Así que llegamos a nuestro cuarto punto. Dos manifestaciones que decía concretas de este deber de amarnos fervientemente. La primera es la de hospedarnos unos a otros. La segunda, hacerlo sin murmuraciones. Así que vamos a ver entonces estos puntos. El primero, hospedarse unos a otros. Para comprender el alcance de esta exhortación, debemos conocer algo más de las costumbres de la época en la que vivían los primeros cristianos, porque Pedro se está refiriendo a ellos. En aquellos días, la práctica de la hospitalidad era altamente valorada entre los creyentes, altísimamente valorada, sobre todo por aquellos que iban de un lugar a otro, bien sea como misioneros enviados por sus iglesias para predicar el Evangelio, o bien sea por aquellos que eran enviados desde algunas iglesias a otras iglesias y que no podían tomar el vuelo de Iberia IB374 y llegar allí en 2 horas. No, eran semanas y meses de viaje para llevar mensajes de una iglesia a otra iglesia. Este es el contexto en el que se envuelve el mandato. Pero en la mayoría de los casos, cuando estos hombres y en algunos casos mujeres eran enviados por sus iglesias o bien para predicar el Evangelio, o bien para atender una necesidad, o llevar un mensaje, o llevar una ofrenda a otra iglesia distante, con los tiempos, con los días que pasaban, las semanas o los meses que pasaban, tenían que hospedarse en algún sitio. Las posadas de la época eran lugares de malísima reputación. No mala, malísima reputación. Y desde luego no eran aptas para que un cristiano pernoctase allí, porque aquello no era un burdel, pero casi. El estilo de vida libertino que se desarrollaba en estos establecimientos estaba en ese contexto. Por eso se esperaba de los creyentes piadosos en las ciudades donde estos hombres pasaban que socorrieran a sus hermanos dándoles cobijo en sus casas, para no tener que ir a un lugar donde el entorno era bastante licencioso. Así se nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, dice Pablo. En Hebreos 13, 1 se nos dice, permanezca el amor fraternal, en este sentido. En Hebreos 13, 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Se está refiriendo al texto de Génesis 18 que leíamos al principio. En la carta tercera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es muy probable que todas estas personas llevaran cartas de recomendación de sus iglesias de origen, por las cuales podían presentar un documento auténtico de quiénes eran. No eran vividores ni aprovechados, eran hombres enviados por sus iglesias para algún cometido especial. De hecho, tenemos numerosos casos donde esto ocurría. Ahora bien, podemos derivar desde aquí que esto puede ocurrir en el entorno de la amistad, es decir, que uno pase por un entorno donde tiene amigos y entonces los amigos están deseando recibirle, como era el caso del Señor. El Señor fue atendido por sus 3 amigos con quienes quedaba siempre y cuando pasase cerca de su casa. Y estos eran Marta, María y Lázaro. Siempre que el Señor pasaba por allí, iba a la casa de ellos. Es un tema de amistad. Por lo tanto, los amigos le recibían con los brazos abiertos y él no tenía que llevar ninguna carta de presentación porque eran sus amigos. El contexto era de amistad. También encontramos a la sunamita, que atendía al profeta Eliseo y que se comprometió delante del Señor en atender las necesidades del profeta. Así que el profeta, cuando en sus viajes pasaba cerca de la casa de la sunamita, él tenía una habitación explícitamente para su uso particular, y la sunamita le servía con sus bienes, con su comida y dándole alojamiento. Pero fijaos que aquí se nos está hablando de la hospitalidad a alguien que está de paso y que es conocido, que es amigo, y por lo tanto tiene las puertas abiertas. Sin embargo, y aquí empezamos con las discriminaciones, esta hospitalidad no es para alguien que quiere irse de vacaciones a una ciudad donde hay una iglesia y quiere ahorrarse el hotel. Entonces llama a los hermanos de allí y les dice: oye, que voy a ir a Málaga. ¿Algún hermano tiene alguna habitación para mí, que quiero quedarme allí 2 semanas? O sea, no es que te invitan, es que te autoinvitas porque tú entiendes que como aquellos son hermanos, digo Málaga como cualquier otro sitio, tú entiendes que como son hermanos te tienen que atender. Es decir, para que tú te ahorres en tus vacaciones, pones la carga en una familia y así a ti las vacaciones te salen gratis. Es a esto a lo que se refiere la escritura con el tema de hospedaros, porque algunos sí que lo entienden así. Por eso este asunto discrimina. No es hospedar a todos porque son creyentes. Es hospedar porque hay una necesidad. De eso estamos hablando. En el caso del Señor era un asunto de amistad, lo cual nos muestra un espíritu de confianza que debemos tener con nuestros hermanos en Cristo más cercanos. Es en ese contexto que Cristo pasaba cerca de Betania y iba a visitar a sus amigos. Es un contexto de confianza. Sin embargo, aunque el objetivo inicial en la iglesia primitiva era claro y con un propósito, lamentablemente con el paso del tiempo se desvió. Hoy los establecimientos hoteleros son dignos. Todo el mundo que va a un hotel sabe que es completamente digno. Aquello no es un prostíbulo, aquello es un hotel. Es un establecimiento de categoría. No existe tal necesidad como había en aquella época de buscar casa con algún hermano cuando uno iba predicando el Evangelio. Porque ahora la mayoría no van ya predicando el Evangelio, sino que cuando hacen uso de esto y recuerdan este principio, lo hacen porque se van de vacaciones. Pero esto no es el motivo original por el que Pedro está hablando aquí. Otra cosa muy distinta es que alguien invite a un hermano a su casa, lo cual no se refiere en absoluto a este texto. Es decir, cualquiera puede tener amigos, como el Señor tenía amigos, como Eliseo tenía la sunamita, que le inviten a venir a su casa. Entonces esto es otra cosa. Pero no que tú te autoinvites buscando hermanos para que te atiendan en un asunto que no es de necesidad, es de vacaciones, es de ocio. Desde luego, cada uno puede invitar a quien le parezca oportuno, sea creyente o no. Todos tenemos amigos que no son creyentes y que no tendríamos ningún problema en invitar a nuestra casa. Pero esto es un tema de amistad. Cualquiera puede venir a nuestra casa siempre y cuando cumpla las condiciones de ser cercano a nosotros. El apóstol aquí se está refiriendo a algo que entra dentro de la responsabilidad del creyente y que era de máximo interés en las condiciones sociales de la época en la que él está tratando este asunto. A lo que se añade que aquellas personas no iban de vacaciones, iban a cumplir un propósito encomendado por su iglesia y desde su iglesia para el reino de Cristo. Así que en este contexto es en el que se habla de hospedar. Era una responsabilidad del pueblo de Dios y había que ponerlo en práctica para que el evangelio fuera difundido a través de las iglesias que enviaban a sus misioneros o a sus mensajeros y que quedaban expuestos a sufrir penalidades, tanto en el camino, por los salteadores, de los cuales Pablo habla en algún que otro de sus textos, había sido asaltado en medio de los caminos, había sido malherido, hasta que llegase a su lugar de destino. Tenemos ahí la parábola de el buen samaritano, que iba andando y tuvo altercados. En aquellos tiempos, los políticos no eran los que te quitaban el dinero, los tenías por las calles, hoy ya son más finos, ya no te pegan una paliza, al bolsillo sí, pero a ti no. Pero en aquellos tiempos sí. Este era el caso de Pablo, de sus colaboradores y de otros muchos que eran enviados por las iglesias para que el Evangelio prosperara. Pero era dentro de ese contexto que se está hablando de la hospitalidad, de hospedarse unos a otros. Es lo que podemos nosotros también y debemos hacer si invitamos a algún pastor a predicar. Por ejemplo, el pastor no sé cuál, que vive a 10.000 kilómetros. Que venga el pastor para las conferencias. Dos, invitamos al pastor a que venga a las conferencias. Se paga su vuelo de avión, se paga su estancia, se paga su manutención y, por supuesto, paga lo que tiene que pagar para las conferencias. ¿Esto sería lícito? Porque nosotros le hemos invitado. Él no ha venido aquí porque le ha dado la gana y nos ha pedido que le atendamos, le ayudemos y no sé qué. No, no, nosotros le invitamos. Si nosotros invitamos a alguien, tenemos que correr con todos sus gastos. Especialmente los que se dedican a la enseñanza. Especialmente los que tienen un ministerio en la iglesia. Tenemos que cubrir con todos sus gastos porque vienen exclusivamente y van a hacer exclusivamente todo lo que tiene que ver con el reino de Cristo. Pero existe el caso contrario. Como Pedro es buen conocedor de la naturaleza humana, se da cuenta de que a veces los huéspedes abusan de la hospitalidad. Ya sea prolongando su estancia. Anda, pero si venía para 2 días y lleva 2 semanas y... Por cierto, ¿cuándo tienes pensado marcharte? Pues a ver si el mes que viene puedo. Vaya, vaya, vaya. Tanto como no aportando absolutamente nada a los gastos derivados de su manutención en el contexto de la familia a la que llegan. Como están allí en casa de un hermano, ¿qué es lo que se espera? Que el hermano le cubra todos los gastos. A él, claro, que está casi de vacaciones. Por eso el apóstol, en segundo lugar, nos va a hablar de hacerlo sin murmuraciones. Estos abusos que desgraciadamente se daban ocasionaban reticencias por parte de los hermanos, quienes, aun mostrando un corazón generoso para recibir a aquellos que estaban de paso, veían cómo en ocasiones se abusaba de su hospitalidad. Así que tenemos que saber dónde están los límites. Tenemos que saber cuándo tiene que ser sí y cuándo tenemos que poner el freno para que no se cometa un abuso. Hay algunos ejemplos que aún perduran. Teníamos en la iglesia el caso de una familia a la que un hermano iba a recoger todos los domingos, desviándose de su ruta y haciendo bastantes kilómetros de más para recoger a esta familia. Esta familia era traída y era llevada cada domingo hasta la puerta de su casa. Cada domingo. Ahora bien, ¿se le ocurrió al cabeza de esa familia decirle a este hermano que aportaba su coche, su tiempo y su dinero en combustible cada domingo, que él quería participar de los gastos de combustible por lo menos? ¿Se le ocurrió? Ni se le pasó por la imaginación. Todo gratis. Como son hermanos, ¿qué espera uno de un hermano? Todo gratis. Cuando le hice esta observación, me dijo que no estaban muy bien de dinero. Pobrecitos. Esto sería creíble si no fuera porque tenía la televisión de pago de todos los canales que le costaba 100 y pico euros al mes. Cosa que el resto de los mortales no tenemos. Pero él sí. Pero no podía aportar para el combustible de ir y traerlo a la iglesia, pero sí podía tener sus canales de pago por valor de 100 y pico euros al mes. Al poco tiempo de hacerle esta observación, con bastante contundencia, dejaron la iglesia. Pues así vemos que cuando una cosa no está en su sitio, al final ningún sitio está donde debe. Ninguna cosa está donde debe. Esto también ocurría en otro sentido, porque ellos no tenían que pagar combustible. Esto ocurría en tiempos apostólicos. Por tanto, con el propósito de que este abuso que a veces se producía no hiciera mella en los hermanos y acabaran cerrando sus corazones para no recibir a los viajeros por el abuso de algunos, Pedro les insta a que esta queja no se haga pública, porque entonces impide el buen funcionamiento de la iglesia y la disposición que todos debemos tener hacia un corazón generoso. Murmurar, según el diccionario, en dos de sus acepciones, significa, la primera, hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Esto es lo que a veces oímos y nosotros hacemos. Si pudiera te ahogaría. ¿Qué dices? Nada, cariño, nada, que estás muy guapa. Esto es lo que suele ocurrir. La segunda acepción es conversar, hablar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Es decir, si una persona que venía de paso y se tenía que quedar un día, se quedaba un mes, pues esto creaba inconvenientes graves. Por lo cual los hermanos en la iglesia decían, mira, Pepito, que venía para un mes, viene con la carta de su iglesia, que venía para un día, ya lleva 3 semanas y está tan tranquilo. Pero no tiene una carta de su iglesia para cumplir con un propósito. ¿Qué hace aquí en medio de mi familia, que me está ocasionando unos gastos importantes, y está aquí tan tranquilo? Hemos tenido que dejarle una habitación, los niños están durmiendo con nosotros, no sabemos dónde meter las gallinas, en fin, esto es un desastre colosal. Así que Pedro no está diciendo que hay que callarse ante los abusos, no está diciendo esto, sino que la queja debe hacerse a la persona que abusa y exponerle ante la situación a la que está llevando a la familia que le acoge y cómo aquello va en contra de lo que Dios enseña en su palabra y todo con el propósito de corregir la conducta de esta persona, que aprenda a no abusar de una situación que no es de necesidad. Que asuma sus responsabilidades, nosotros podemos darle habitación un día, pero adiós. Nosotros somos coherentes con el Evangelio, pero no somos coherentes con el abuso. No podemos dejarnos abusar porque somos cristianos, somos hermanos. Ejemplos de abuso y de mala interpretación como este lo tenemos, por ejemplo, en la enseñanza que se imparte en hebreo sobre las cárceles. Fijaos, es como la cristiandad le da la vuelta a todo para hacer que todo no sea lo que la Escritura enseña. Dice Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos. Así que la cristiandad en general toman este texto y se van a visitar a los presos sin más, porque lo dice la Biblia, que hay que visitar a los presos, lo cual demuestra la superlativa ignorancia que reina en todos los ámbitos. El contexto donde se enmarca esta exhortación es en la iglesia que está siendo perseguida. 10 persecuciones en los 2 primeros siglos. Cuando Pedro escribe, el tema estaba muy caliente y se iba a poner terriblemente caliente. Esto lo escribe el escritor a los hebreos, que posiblemente era Pablo, y que había una persecución en toda regla. Muchos de los creyentes, como le pasó al mismo Pedro, fueron encarcelados por la única razón de ser cristianos. Por la única razón de ser cristianos fueron encarcelados. El escritor es consciente de esta realidad y por tanto exhorta a los creyentes que están libres a que recuerden a sus hermanos que están encarcelados por el delito de ser cristianos. Y por lo tanto, que sean sensibles a esa situación, que les visiten y atiendan como si ellos mismos estuvieran presos. Ese es el contexto de la exhortación. Ahora nos vamos a la cristiandad. Hay que visitar a los presos. Vaya. ¿Y por qué no visitas a los marineros que están en alta mar, que se pasan 3 meses? ¿Y al gremio de los panaderos, por qué no los visitas? ¿Y al gremio de los torneros? ¿O al de los camioneros? ¿O por qué no visitas al gremio de los políticos? Y verás tú lo que te espera. ¿Y por qué sea al de los presos? Es decir, ¿cómo se entiende la escritura? Si es posible, y si no, todo al revés. Y este es otro ejemplo clarísimo de cómo se entiende todo al revés. Por otra parte, durante los primeros 200 años, las iglesias no solían tener un edificio propio. Especialmente porque había persecución, y claro, si tienes un edificio que pone en la entrada iglesia, adivina dónde iban a ir los soldados. Iban a estar diciendo, a ver... Así que no había iglesias, como tal, reunidas en un edificio. Solía hacerse en las casas de algunos miembros, y esto suponía algunos inconvenientes también. Porque todos somos hermanos, pero uno debe saber también cuáles son sus propios límites. Tenemos ejemplos de situaciones donde los creyentes se reunían en las casas. Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Así que Pablo está enviando saludos a una familia que se reunía junto con los creyentes en su casa. En 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Así que Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa, ahí se reunían los hermanos. Filipenses, Filemón 1, 2, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Nuevamente. Así que nadie se extrañe por decir, es que estamos reuniéndonos en casa, pobre de nosotros. Pues, pobre de nosotros, nosotros también hemos estado reuniéndonos en casa. Nosotros. De manera que la iglesia solía nacer en el hogar de algún creyente, lo cual generaba algunos inconvenientes que podían poner a prueba la hospitalidad de aquellos que ofrecían sus casas al servicio de la congregación. Porque no siempre los hermanos que se reúnen actúan cortésmente. Ya sabéis que la confianza da asco, mucho asco. Y cuando uno no sabe cuál es su papel y posición, se cometen abusos. No siempre los hermanos que se reúnen actúan cortésmente, respetando las normas de la casa. No siempre la conducta de todos es la misma, sobre todo cuando esa situación se prolonga en el tiempo, y esto produce incomodidad y abusos en el trato. Y el hecho es que nosotros mismos, al principio de nuestra andadura como iglesia, también estuvimos reuniéndonos en las casas. Y lo hemos hecho durante años, lo cual presentaba ciertas incomodidades. Porque ese roce cercano de los hermanos, como estamos en un entorno hogareño, casero, pues hacía que se evidenciase la debilidad de cada uno. La diferencia de cultura. La diferencia de educación. La diferencia de criterios sobre ciertas cosas. Y también se evidenciaban algunos pecados que no habían sido tratados. Esto se evidencia más conforme más reducido es el grupo. Más evidencia todo. Si aquí fuéramos 5.000 personas, todos seríamos fantásticos. Como somos unas cuantas menos, ya el pastor empieza a apuntar, a ver a quién le toca hoy la reunión. Al que lo toca ya lo sabe. Piñón. Pero si fuéramos 5.000, esto sería muy complicado. Así que cuanto más reducido es el grupo, el tema es más cercano. Pero a pesar de todo esto, debemos acercarnos a nuestros hermanos en la fe y sin tener un espíritu murmurador, quejicoso o criticón que nos lleve a exponer pública e innecesariamente esa situación, debemos exhortarle de forma particular. Ven aquí, Juanito. Y tenemos que empezar a hablar. Debemos exhortarles de forma particular sobre qué cosas son sí y qué cosas son no. Ya que una conducta indebida afecta al testimonio, lo primero, el testimonio. Es que yo no hago mal a nadie, ya. ¿Pero afecta al testimonio? Sí, pues. Por eso se nos insta en la Escritura conforme a la ley y al testimonio. Y si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Pablo dice, hay cosas lícitas, pero no me convienen. Las podría hacer, pero no son convenientes. Por lo tanto, me tengo que ceñir a los principios de la Escritura. Si tenemos un problema de abuso de en algún asunto, lo tenemos que resolver con la persona implicada, directamente. No tenemos que sacarlo públicamente y andar comentándolo a unos y a otros, de tal manera que toda la iglesia lo sabe, menos el que lo ha hecho. Pues no, tenemos que hacerlo exactamente al revés. Tenemos que ir al que ha hecho y ha cometido esa ofensa, y tenemos que tratar esa ofensa con esta persona. En nuestro trato unos con otros habrá muchas cosas que tendremos que pasar por alto, y muchas otras cosas que tendremos que amonestar con amor. Igual que ellos van a hacer con nosotros. Por eso decíamos la semana pasada que tenemos que aplicar la ley de oro. Trata a los demás conforme quieres que te traten a ti. Pero yo quiero que me digan algo si estoy haciéndolo mal, y me lo expongan en las Escrituras. Si eso ocurre, mi boca tiene que quedar cerrada, tengo que arrepentirme, mostrar frutos de arrepentimiento evidentes y pedir el oportuno perdón. Si somos cristianos, entonces es que pertenecemos a una familia. Somos parte de un cuerpo y debemos funcionar como tal, en el contexto en el que el Espíritu Santo nos ha ubicado en ese cuerpo. Y eso lo tengo que tener en cuenta. Porque el Espíritu Santo pone a cada uno dentro del cuerpo en la forma y en el lugar que Él quiere. Así que yo esto lo debo recordar para pensar, ¿yo soy el pastor o no? Porque si no eres el pastor, no puedes actuar como el pastor. Si eres una oveja, tienes que actuar como una oveja. Si eres hombre o mujer, tienes que actuar de acuerdo al papel que la Escritura te otorga. Así que tienes que tener muchas cosas en cuenta para saber dónde están tus límites y qué límites no puedes traspasar, a no ser que quieras encontrarte con un verdadero problema. Todo esto lo tienes que tener en cuenta. Después de todo, aunque no todos pensamos igual en todas las cosas que tienen que ver con asuntos que pueden parecer de opinión y que no son estrictamente principios, a pesar de que no todos tenemos los mismos criterios, a uno le gusta la corbata azul, a otro roja, a otra mujer el zapato amarillo, a otra naranja, en esos asuntos no intervenimos mucho, porque son asuntos de opinión, pero hay asuntos que no son de opinión. Si atentas contra un principio bíblico, no es un asunto de opinión. No es que a mí me parece. Y ya sabéis que algo que aborrezco extraordinariamente es tener que reprender a una oveja y me diga que esa es tu opinión. Porque entonces le va a caer la del pulpo. Así que lo de tu opinión en asuntos, en el contexto eclesial, en el contexto de iglesia, quien vaya a decir eso es tu opinión, se lo tiene que pensar tres veces. Por lo que luego le puede pasar. Esto ya lo he dicho bastantes veces con anterioridad. Así que aunque no todos pensamos igual en todas las cosas, ni tenemos los mismos criterios sobre todo, lo que sí es cierto es que tenemos un mismo Padre. Y eso es lo que debe marcar nuestra mente. Lo que sí es cierto es que tenemos la Escritura, que es la que nos guía toda verdad, y eso debe dirigir nuestro camino. Lo que sí es cierto es que debemos tener el mismo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad, con la Escritura en la mano. Esta es la gran enseñanza de Pablo. Dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si había algunos enemigos recalcitrantes eran los judíos y los gentiles, porque vamos, los judíos ellos sabían que iban al cielo, los demás no. Y cuando alguien decía que iba a ir al cielo siendo gentil, vamos, se les ponía, les crecían las uñas. Pero lo que está enseñando la Escritura es que a Abraham fueron dadas las promesas y a su simiente, que es Cristo, y en su simiente serán benditas, no los judíos, ¿no? Todas las naciones de la tierra. Esto para taparle la boca a los judíos y los judaizantes que hoy todavía existen. Todas las naciones de la tierra son benditas en la simiente de Abraham, que es Cristo. Y ahí estamos nosotros. Así que lo que hace Cristo es matar las enemistades. Nos da los principios para que aquellas cosas que pueden ser motivo de fricción entre los creyentes, las tratemos convenientemente. No que digamos, bueno, este ha hecho una barbaridad, ¿qué le vamos a hacer? Lo olvidamos. No. Hay que tratarlo, porque si no, la siguiente vez no va a hacer una barbaridad. Va a hacer una extraordinaria barbaridad, si no le corregimos. Así que hay que tratar el asunto en su momento. Luego mirad lo que sigue diciendo en Efesios 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es algo que todo el mundo debe saber, si es cristiano. ¿Cuál es la vocación con la que fui llamado? Y añade Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Así que un espíritu humilde es necesario. Primero, para saber que lo que Dios me dice, si no me acerco a Él con un espíritu humilde, no voy a aprender nada, porque llego con un espíritu soberbio. Y después, si alguien con una autoridad por encima de mí me dice algo, ya sea mis padres, mi pastor, tengo que tener mucho cuidado en mantener mi espíritu humilde, porque si voy con un espíritu soberbio, te aseguro que te fusilo, si es en mi caso. Entonces no puedes ir con un espíritu soberbio. Humilde, humilde. Luego añade, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Si vas con un espíritu humilde y con mansedumbre, pues se soporta con paciencia. Porque todos estamos en el proceso de obedecer a Dios de seguir amando a Dios y de evidenciar con nuestra vida que servimos a Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos en un contexto eclesiástico donde venimos para que Dios ilumine nuestras mentes y moldee nuestras conciencias. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la familia. Esta es la familia de la fe. Aquí se concentra absolutamente todo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en cuál es nuestro papel, cuál es nuestra disposición, cuál es nuestro carácter, cómo debe ser moldeado nuestro carácter de acuerdo a los principios de las Escrituras. El asunto es que tenemos muchas cosas en común. Las cosas más importantes están en común. Solo podemos luchar para que el Señor nos conceda la gracia de poder cultivar ese amor ferviente del que Pedro habla en nuestro texto. Partiendo de la base de que el fin de todas las cosas se acerca, no sabemos cuándo nos vamos a morir y no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero lo que sí sabemos es que eso va a ocurrir, o nos moriremos o vendrá el Señor. No tenemos ninguna duda sobre esto. En ese contexto de que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cómo debo tratar a mis hermanos en Cristo? ¿Cómo debo ser tratado por mis hermanos en Cristo? ¿Qué cosas debo corregir que quizá por mi comodidad, por mi interés o por mi conveniencia no estoy tratando correctamente? Podemos relacionarnos unos con otros y servirnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias si tenemos estos principios claros. Porque eso es exactamente lo que hace el Señor con nosotros. Eso es exactamente lo que hace. Atiende nuestra necesidad y la vara de la disciplina del Señor es bastante severa si somos capaces de identificar cuándo nos está castigando, cuándo nos está disciplinando. Veremos que no pasa por alto nuestros pecados. Actúa también con misericordia, pero después del juicio. Las consecuencias de lo que hacemos en nuestra vida las pagamos. En medio de todo eso Dios tiene misericordia y no nos paga conforme a los delitos que cometemos, pero aplica la disciplina. De la misma manera, nosotros también, siguiendo el carácter de Cristo, tenemos que actuar con misericordia, pero dejando cada cosa en su lugar y bastante clara, para que cada uno sepa dónde está y qué es lo que se espera. Por eso nos dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los pecados que hayan sido cometidos delante del Señor en nuestro corazón es ante Él ante quien debemos pedir perdón. Los pecados que hayamos cometido delante de nuestros hermanos o contra nuestros hermanos, pues el contexto es que tenemos que corregirlos con nuestros hermanos. O si un hermano está abusando de su situación respecto a nosotros, pues debemos pararle los pies. No debemos murmurar contra él, debemos pillarle y decirle exactamente en qué cosas está alejándose del camino por el que debe ir. Como conclusión, algunas preguntas, tres solamente. ¿Abusas de tus hermanos porque entiendes que, como son cristianos, deben atenderte en asuntos que no son de necesidad, sino para que tú te sientas cómodo? Ya sé que la mayoría dirá que no. Pero si alguno dice que sí, que lo argumente. En segundo lugar, ¿eres generoso con el pueblo de Dios? Y esto no es porque forma parte de tu cultura o tu personalidad, sino porque es realmente una obra del Espíritu en ti. Ya sabéis que algunas personas, sin ser creyentes, son absolutamente envidiables. Aman a todo el mundo. Tienen un carácter sumamente generoso, atrayente, dulce. Pero esa no es una obra del Espíritu. Si fueran creyentes, diríamos, ¡guau! Esta persona es realmente... ¡qué buen creyente es! Falso. Es que puede haber cosas de nuestra personalidad, no digo de nuestro carácter, que es modificable, pero sí de nuestra personalidad, que no es modificable, que sea muy amorosa. Pero eso no es un fruto del Espíritu, eso es mi personalidad. Ya sea cristiano o no cristiano, sea budista, mahometano o lo que sea, yo seré así. De lo que estoy hablando es, ¿has detectado cuál es la obra que el Espíritu está haciendo en ti para evidenciar un fruto con el que estás trabajando? La tercera pregunta. ¿Atiendes en tiempo y forma las necesidades de aquellos que están más implicados en el servicio al reino de Cristo en este mundo? Hoy a los que están implicados en el servicio al reino de Cristo no les tenemos que invitar, oye, Sorín, vente a mi casa a dormir. porque Sorín tiene su casa y otra cosa es que sea por amistad. Pero hay cosas que se necesitan. ¿Tienen los que están trabajando más duramente en el ministerio que están reclamando continuamente qué cosas necesitan? ¿O la iglesia debe ser consciente de qué cosas necesitan? ¿Atiendes en tiempo y forma, no digo ya la iglesia como su conjunto, sino individualmente, atiendes en tiempo y forma las necesidades de aquellos que están más implicados en el servicio al reino de Cristo en este mundo? Porque es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Así que tenemos aquí bastantes cosas en las que meditar. Vemos cómo el amor discrimina y vemos cómo estos principios que se nos están exponiendo aquí también son discriminatorios. No tratamos igual a los que son diferentes y no tratamos diferentes a los que son iguales. Esta es la enseñanza a la que nos lleva el apóstol Pedro y sobre la que debemos meditar. Vamos a terminar en oración.